Exacto. Ah, y me compré. Estuve buscando iPads de segunda mano y me compré una hoy.
Yo
Cool.
digital.
Para dibujar. Está chido.
Sí, está muy bien.
¿Qué iPad?
De séptima generación de 2019.
Pero iPad normal, mini o
Sí,
pro.
no, iPad normal, de las que tienen 128 gigabytes de memoria.
Sí.
No sé, normal. Es rosa. Porque es la que encontré que traía incluido el lápiz y la cubierta.
Muy bien.
Sí, gracias. Ah. Pues ya está grabando. Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast de elección primigenia, no sé, a este podcast de One Piece, en el que leemos y releemos el manga. Y en esta ocasión, al ser el final de la temporada 3, en la que estuvimos leyendo Skypiea, bueno, el episodio pasado terminamos Skypiea, y este episodio vamos a comentar no solamente el arco en general, pero también nos dimos a la tarea de ver el mini arco filler del anime, que se llama G8. Y es un arco que yo no había visto. Yo no he visto el anime para nada más. Bueno, ahora sí ya vi un poco del anime, pero no he visto el anime para nada. Y Arturo es el que estaba familiarizado con el arco. Entonces no sé si Arturo quiere darnos un poco de contexto de qué trata G8.
Pues G8 es, me parece que es el arco de relleno más largo de One Piece. Son 11 episodios, si no me equivoco. Y originalmente estaba pensado para hacer una película.
¿Ah, sí?
Ajá.
Ah.
Pero decidieron hacer una película distinta. Y convirtieron G8 en un arco intermedio entre dos sagas, ubicado justo después de que la tripulación baja de la Isla del Cielo. Entonces, mientras que ya vimos en el manga que cuando bajan de la Isla del Cielo llegan al Mar Azul sin ningún problema, lo que pasa en G8 es que el Merry cae justo dentro de una base naval, que es la base G8. Y caen a mitad de la noche y entonces los sombreros de paja tienen que escabullirse e infiltrar la base para no ser descubiertos por los marinos y luego tratar de salir, de escapar de ella con el Merry. Básicamente de eso trata.
Así es.
Y bueno,
ahora que
sí.
mencionas que iba a hacer una película, me pareció que el vaya, el ritmo del arco era un poco flojo, como que estaba muy lento, como extendido muy a propósito.
Pues fíjate que todo el anime es así.
Sí, lo sé.
El anime
Extendido a
como
propósito.
medio sí es un medio sumamente lento. Yo creo que dentro del anime incluso One Piece diría que es de las series que yo he visto con peor ritmo. Porque al ser un anime semanal, con tal de no alcanzar al manga, tienen que extender lo más posible las escenas. Y entonces está lleno de escenas de reacción, gente corriendo de un lado a otro, gente sorprendida.
Extienden las batallas.
Extienden las batallas. Sí, es un medio lento y One Piece es especialmente lento. Curiosamente, para este momento de la historia de producción del anime de One Piece, que es G8, todavía no estaba para nada tan mal como llegó a ponerse después.
Sí, se puso re mal.
Sí,
Ay.
ahorita One Piece es prácticamente imposible de ver.
Creo que adaptan 3 episodios de anime por cada capítulo de manga.
A la madre.
Creo que a veces, no sé si siempre sea así, pero sí, sí ha llegado a pasar.
He visto que últimamente está bastante más. O sea, los episodios más nuevos están un poco mejor. Tienen mejor timing, mejor ritmo.
¿Quién sabe?
No.
He visto que mejoró la animación.
Sí.
Porque hace un par de sagas en el anime era de verdad horrible. Eran nada más viñetas fijas que sacudían de arriba para abajo. O nada más eran las bocas moviéndose. Sí,
Ay,
y
¿cómo
el arte
crees?
también era bastante feo.
Para
De
ser una
verdad.
de las propiedades más grandes de entretenimiento en Japón, es mucha la falta de respeto que le habían hecho al anime.
¿Y qué no se quejaban la gente en Japón? Así como de, oigan, no sean hojaldras.
Pues es que es una serie para niños. Ahorita son más los adultos que siguen One Piece, pero creo que los adultos lo siguen más en el manga. Y creo que el público del anime, e incluso creo que salen en las mañanas de los sábados, me parece.
¿A de veras?
Sí.
No, bueno.
Es para los niños. Entonces, pues creo que no tienen ellos tanto problema para disfrutarlo así.
El arco de G8 salió en el 2004, aparentemente.
Asu.
A ver. Ok. Entonces empieza el arco G8 en el episodio 196 del anime y dura hasta el episodio 306, creo. 200,
206, ¿no?
206, 206.
A su
Y
máquina, dije yo.
206. Entonces, el primer episodio de G8 es cuando, bueno, tenemos como una visión de esta base naval, que es una base naval que está en medio del mar, pero es como una montaña en forma como de anillo. Y adentro tiene un lago con otra montaña, y en esa montaña es donde está la base naval. Y hay personajes importantes que vemos al principio. Está el anciano este que arregla barcos, que no me acuerdo cómo se llama, Maeko, creo. Mekao.
Mikao.
Este está el comandante Jonathan. Y está Drake, el teniente comandante Drake.
El rapero, por favor.
Y tenemos también, creo que vemos algunos cocineros.
Jessica.
No vemos a Jessica en el primer episodio.
Ah, ya. Vamos a irnos episodio por episodio.
Pues nada más estoy como dando un poco de contexto. No,
Ya.
sí, vemos a Jessica, tienes razón. Y básicamente el episodio tiene a la tripulación de los sombreros de paja llegando a la base a partir de cayendo del cielo, aterrizando en el lago. Y de pronto se van a buscar, van a ver qué onda, porque se supone que es una base inexpugnable, ¿no? Y les parece a los marinos súper extraño que los piratas hayan logrado inmiscuirse. Están pensando que tal vez es parte de un plan para apoderarse de la marina, de esta base naval, porque a estas alturas, esto es después de Alabasta, después de que las recompensas de Luffy y de Zoro son tan altas. Y pues se han vuelto piratas un poco más famosos.
Famosos.
Entonces, pues dicen, ah, ahí vienen los hombres de paja que vienen a apoderarse de la base naval, pero van a buscar el barco. Y se percatan de que no hay nadie en el barco, entonces creen que es un barco fantasma. Y vemos cómo los hombres de paja se escabullen por todos lados. Están por su cuenta, creo que quedan. Creo que todos se van por su cuenta, básicamente, ¿no?
Casi.
Está. Sí, casi, casi está. Sí, porque están Chopper solos, Nami sola, Zoro solo,
Muy mala idea.
Luffy solo, Sanji solo y Robin solo. Así están todos, cada quien por su cuenta.
No, se supone que Robin estaba con nosotros, ¿no?
No, se encuentran después. ¿No?
Son los primeros, en sí.
No, no es cierto, sí tienes razón, estaba con ella, estaba con él. Robin
Oye, pero
con
Sanji
Zoro.
también estaba con Luffy, ¿no?
Pero se encuentran después, ¿no? Ellos se encuentran después. Porque Luffy está intentando meterse buscando comida.
Ay, sí es cierto. Cuando hace su nariz de aspiradora.
Así. Y a lo largo de la de la del arco vemos cómo los sobre la paja están intentando no tener como un encuentro directo con los marinos y al mismo tiempo recuperar el barco y escaparse de ahí. Y vemos cómo también está el comandante Jonathan intentando capturarlos y no permitir que se escapen. Creo que, vaya, no, la verdad es que no sé muy bien cómo estructurar esto. Ana, ¿qué pensaste en general del arco en total?
Mira, estuvo entretenido, pero me deja un poquito de mal sabor de boca, porque no lo siento tan, ¿cómo decirlo?, tan interesante como el manga. Como que le meten, sí tienes razón, Arturo, o sea, le meten muchas cosas que son humor como para niños. Y no sé, siento que le falta un poquito más de historia. Y para haber salido de un arco tan chido como Skypiea, el hecho de llegar a una base naval, o sea, que lo hayan metido así, ese relleno, no me gustó. Yo siento que pudieron haber hecho algo mejor.
Creo que el sentido o lo que podemos discutir de G8, más que la historia, porque como dices no tiene gran mérito, es primera que es la primera ocasión en la que cualquiera de ustedes ve el anime, o sea que creo que de ahí podemos pues platicar sobre en general qué les parecen la banda sonora, las voces de los personajes, los colores, y era así como se lo imaginaban.
De las voces... Sí. Eso sí. Ajá, sigue.
Ajá, y de G8, pues verlo como, pues sí, como lo que dices, un pequeño cambio de ritmo en una serie que normalmente es mucho más creativa y emocionante en sus, tanto en su forma de estructurar las historias como en los settings.
Me gusta, vaya, es que en concepto G8 es muy buen concepto. Porque se aproxima a One Piece desde un punto de vista un poco menos de acción y más como de estrategia.
Que es algo que en el manga no hay.
Ajá, sí. Y creo que como concepto me gusta mucho la idea. Y sí podemos comentar lo que dices, Arturo, y estoy de acuerdo, pero nada más quiero decir que a mí mucha gente que veía el anime me ha dicho que G8 es el mejor arco de relleno y que hasta parecía que lo había escrito Oda y que estaba muy chingón. Y no me dio esa impresión para nada.
Sí, yo tampoco lo veo así.
Y, o sea, y fue como...
No he visto muchos arcos de relleno, pero eso sí creo que de los que he visto, probablemente sea el mejor, pero no porque sea muy bueno, sino porque los otros son muy malos.
Sí, eso es lo que me imagino. Creo que, o sea, me entretuvo, como dijo Annelisa, fue bastante entretenido. Sin embargo, entré como con expectativas un poco altas.
Sí.
Y fue como, pues, estuvo bien. De hecho, hasta me hizo enojar un par de veces, pero, ok, podemos hablar, no sé, por ejemplo, de las voces. Ana.
Sí, eso quería abordar. Me gustaron las voces. Por ejemplo, la que dije, no manches, sí me la imaginaba más o menos así, era la de Chopper. Como
yo no sabía niño. Que Chopper sonaba así. No tenía la más
así
remota
idea
de
que chiquión. Chopper sonaba así. Pero se escucha muy, o sea, te da ternura y no sé, no siento que me pueda desesperar, porque es más la ternura que me hace sentir cuando habla Chopper. Incluso cuando está en su transformación de humano
monstruo.
Humano venado, humano sí. Monstruo. Igual, o sea, también le va muy bien. Quizás la de Luffy no me la imaginaba así. Me la imaginaba un poco de adolescente galloso. No sé por qué.
La de Zoro me parece que le va súper bien.
Ah, sí,
sí.
Y Robin también tiene como cierto aire de misterio como el personaje.
Sí. No me gustó, por ejemplo, la de Sanji. Yo siento que la debieron haber puesto un poquito más profunda, no sé.
No, yo siento que se parece demasiado a la de Zoro.
No.
No, yo tampoco. La escucho más nasal.
Sí, por eso no me gustó tanto. Pero no importa, sigo más años.
La de Usopp no me la esperaba así, tampoco.
La de Usopp sí suena nasal, entonces sí, yo sí me la esperaba más o menos similar. Me dio mucha risa y siento que sí le va totalmente al personaje.
Sí, aunque sí me frustró un poco Usopp este arco.
Generalmente creo que lo que hace el anime es que toman las características de los personajes y las repite y las exagera tanto que vuelven, que llegan a ser mucho más desesperantes de lo que son en realidad.
Sí.
Luffy sí es estúpido en el manga, en el anime es 10 veces más tonto.
Ay, sí, no manches, eso sí me desesperó un poquito. Yo dije, bueno, sí, pues, sí entiendo que sea para niños, ¿no?
Hubo varias instancias, por ejemplo, cuando están enfrentándose a los marinos. Que yo decía, o sea, Luffy puede trapear el piso con todas estas personas fácilmente.
Sí.
Y no, o sea, estaba teniendo problemas, lo capturaban a cada rato en la red de Prisma Marino. No sé, muy frustrante, como que alargado a propósito.
Creo que también, ajá, nos sirve esto para ver lo difícil que es, o el gran logro que es el hecho de que Oda pueda mantener consistentes a sus personajes escribiendo a través de los años.
Sí.
Y como no cualquiera puede escribir una historia con los sombreros de paja, que se sientan como ellos y que capture bien sus personalidades. Porque aunque en general sí se sienten como los mismos personajes, sí te das cuenta de que no es Oda quien los está escribiendo.
Sí, no, para nada. O sea, los más fáciles, me imagino que escribir, ha de ser Sanji y Zoro. Incluso Nami. Porque tienen como estas, como es características muy específicas, no sé, o sea, Sanji es un pervertido, Nami quiere dinero, Zoro es súper estoico, entonces, como es fácil, digo, obviamente los personajes tienen más profundidad que solamente esas características superficiales, sin embargo, es fácil tomar esas características y jugar con ellas de forma que funcionen, sin dejar de ser el personaje, pero otros personajes que son un poco más... vaya, que tiene un poco más de textura, como Luffy, o como Usopp, o como Chopper, que no son solamente estúpidos, o tiernos, o miedosos.
Sí.
Sino que tienen bastante más, como que son más difíciles de que un escritor que no es Oda, como dice Arturo, sea capaz de pasar por él.
Sí, aunque siento que, por ejemplo, con Chopper sí lograron un poquito más, pues proyectar esas cualidades, ¿no? En el momento en el que tuvo que hacer su trabajo como médico y darle valor a otro médico, a otra doctora, sí, lo hizo bastante bien. O sea, eso me gustó mucho. Porque también se ve como cuando tiene miedo y todo le asusta, sino sí logra fortalecerse.
También es muy, muy coherente con el personaje de Robin cuando no le sigue la corriente a Usopp.
Y es buenísimo, eso me hizo reír mucho. Sí.
Hace que lo encarcelen con tal...
No conozco a esta persona.
De que no ponga en peligro su...
Su plan.
Ah, se me fue. Su cover.
Su cubierta.
No importa.
Su fasada. Su...
Su cuartada. Su mentira.
Eso, con tal de que no la descubran, pues.
Sobre todo porque Robin se ve mucho más oficial.
Me mató de risa esa escena.
Sí, ese me dio mucha risa. Nunca he visto a este hombre.
Yo también hubiera hecho lo mismo con los ojos, conociéndolo.
No sé. Me quedé pensando que tal vez sería buena idea también ver las películas. Uh-huh. Y comentarlas, pero... O sea, la única que he visto es Strong World. Arturo sabe de cuál hablo.
Sí.
Y se me hizo muy X.
¿Qué tantos spoilers tienen?
Ninguno. Las películas por lo general son... Bueno, depende de qué película, en qué años haya sido hecha. Porque, uh-huh, vaya... Ajá. Hay diferentes personajes y todo, que tal vez no hayas visto. Pero creo que las primeras dos películas podríamos ver sin problemas.
No sé, mira,
pero
hay como 14 películas de One Piece.
Sí.
Ah, suma.
Todas las primeras son bastante chafas.
Sí.
Y las más recientes, ninguna es tan buena como un arco del manga.
Lo cual es muy triste.
Yo diría que la mejor película de One Piece es la película 6. No sé si tú la has visto, Emiliano.
No, es la que dirigió el güey que dirigió este...
La de Digimon.
Tekken Krinkit, ¿no?
Ajá, ah, sí, Mamoru Soda creo que se llama.
Sí, sí, sí. Es sí, un, esta es hasta el estilo de los dibujos es diferente.
Es un director conocido y la historia está muy padre. Esa podríamos verla. De las recientes en las que ya ha participado Oda, porque Oda participa a partir de la película 10.
Oh.
Pero no sé, o sea, Strong World es súper de hueva.
Ninguna es buena, la verdad es que ninguna es buena. Como una como película.
Sí.
Tal vez la que sigue de Strong World. Z se llama. No sé si es la que sigue justo después.
Tampoco me gustó.
Creo que es la que más o menos podría decir que tiene una historia interesante y sobre todo por los personajes. Pero en general es un montón de fanservice, un montón de peleas, nada más por peleas y para mostrar que pueden meterle animación por computadora y cosas así.
Sí.
Así que yo pienso que si vemos películas, con las 6 es suficiente.
Ok. Suena bien.
Porque ¿te gustaría hablar de Skypiea?
Este.
¿O tienes más que decir
de G8? ¿Tenemos algo más que decir de G8?
Bueno, en cuanto a animación, eso sí, yo no sé, ahí sería tu campo, Miguel.
Pues está, o sea, me recuerda mucho la animación de Dragon Ball hace 20 años. O sea, es muy. Hay escenas padres, hay escenas muy buenas. Me gusta que, no sé, por ejemplo, tiene los efectos de sonido que son como de caricatura. Tiene como el guayayayoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy pasando en One Piece. ¿Qué más? No sé, o sea, realmente no es como nada increíble,
ni
pues.
Ni tan mal.
Sí, no veas esto, Ana, por supuesto, pero el último arco que están animando, el que están adaptando ahorita de One Piece, se ve poca madre. Ese sí se ve muy bien.
Sí, pero también es en escenas. Gastan mucho en que algunas escenas se vean de verdad increíbles. Y muchas otras se siguen viendo bastante feas, pero sí, tienes razón en que ha mejorado mucho.
Las famosas money shots.
Ajá.
Y no sé, la música me gustó. A pesar de que sí pensé que había problemas con como con el ritmo, sí hubo un par de episodios que dije, pues quiero ver qué pasa después, ¿no? No sé, con muchas inconsistencias en general, me irritó. O sea, hay una escena en la que están... Lo de Condoriano me mató de risa, lo de Condoriano es muy bueno.
Está muy bueno.
Condoriano. Y no sé, no entendí por qué a Jonathan le valió madres que se fugaran los hombres de la paja. Como que no sé, o sea, no... Fue como al final de, bueno, espero que les vaya bien. O sea, como deseándoles bien en su viaje.
Ajá, como que no está explicado, ¿no?
Ajá, como que se me hizo muy tonto que no... O sea, que, bueno, me derrotaron, jajaja, ja, ja, que les vaya bien. Como no hubo realmente como un duelo real. Luffy muy, X todo el arco. Venimos de verlo derrotar a Dios, básicamente.
A Eminem con orejotas.
Oh, y Crocodile y todo este asunto.
Sí.
Y es totalmente X en este arco.
Ahora que mencionas eso,
ajá,
me parece que es interesante. Que una cosa interesante de este arco es que cuando lo hicieron, todavía no teníamos una idea real de cómo iban a ser los marinos.
Sí.
Y se nota mucho.
Sí.
Porque vemos que a pesar de que Jonathan es un vicealmirante, físicamente no es para nada alguien especial.
No.
Aparece Condoriano, que se supone que es un oficial importante que viene a supervisar una base.
Sí, pero también es un tonto.
Y solo se lo madrea de un cabezazo.
Sí.
Creo que en el arco que viene vamos a empezar a conocer un poquito sobre cómo funciona la Marina ya en sus niveles superiores.
Sí.
Y va a ser interesante ver cómo cambia esto nuestra perspectiva, porque hasta ahorita los marinos que nos hemos encontrado, exceptuando a Smoker, no son la gran cosa.
No. También hay una... ¿Perdona, Ana?
No, lo que pasa es que, o sea, sí, no hemos visto como que gran cosa con los marinos, es muy cierto. Pero, por ejemplo, cuando están en la base todos reunidos, ahí siento que como que te dan a entender que todavía falta conocer realmente quiénes son los verdaderos marinos a cargo, ¿no?
¿En qué momento?
¿Es en
cuando
la
llegan
revista?
Los los corsarios.
Ajá, sí, cuando se pone a hablar el tipo con el chivito.
Ah, sí, Sengoku se llama él. Sí, sí, es cierto. Ahí empezamos a ver a los marinos de alto nivel, pero todavía no los hemos visto en acción.
Ah, sí. No en acción, pero como que sí te dan a entender que espérense porque falta que vean a los meros meros.
Sí, también está la escena, una escena que me frustró mucho fue la broma de los pedos.
¿Con el dial?
Con el dial que explotan las antorchas por los pedos.
Sí.
Totalmente fuera de personaje.
Sí.
No solamente eso, que los marinos esperan hasta que Usopp saque los pedos para dispararles. O sea, los tienen ya rodeados y no hacen nada.
Ajá.
Muy frustrante. No sé, en general, o sea, te digo, entré como con expectativas un poco más altas porque todo el mundo me había dicho que era muy bueno el arco. Y estoy bastante decepcionado. O sea, incluso...
mira, Arturo, tanto.
El arco que sigue, no completo, pero la primera parte del arco que sigue, ¿sabes de qué hablo?
Sí.
Me habían dicho que eso estaba peor que G8.
No, para nada.
Y
no,
estoy completamente en desacuerdo.
Sí, no, en lo absoluto. No, el arco que viene, a mí me parece, el pedacito del que te refieres, sí. A mí me parece muy divertido.
Es muy entretenido. Mucho más.
Y me parece que trata bastantes temas muy importantes para lo que viene después.
Sí.
Y creo que hasta ahí tenemos que hablar de eso, porque si no vamos a empezar a meternos en problemas.
Rayos, hablen.
No sé, creo que sí, a menos que alguno de ustedes dos tenga algo más que añadir sobre G8, creo que podemos dejarlo ahí.
Yo siento que sí, a la música le faltó un poquito más. Bueno, no pensándolo bien, para cómo estuvo el arco, no. Si hubiera sido un poquito más interesante, quizás me hubiera quedado con la espinita de, le faltó meter un poquito más de, no sé, de tensión en ciertos momentos, o añadir música que realmente te haga sentir estar ahí, ¿no? No sé si me explico.
Creo que sí. Sí, como que fue como música muy de relleno.
Sí.
Pues como dicen, música de caricaturas para niños, ¿sí?
Pues sí. Pues sí. Podemos hablar de Skypiea. Digo, creo que comentamos un poco el episodio pasado, pero no sé si quieren hablar un poco más al respecto.
Yo sí.
Adelante, Arturo.
Adelante. De Skypiea. La verdad es que ahorita releyéndolo, creo que hay muchas cosas que me causaron mucha más nostalgia de la que pensé que iban a causar. Esto, pues, no voy a tratar de decirlo de la forma menos spoiler posible, pero estamos ya tan cerca del final de la serie en la vida real. O sea, One Piece ya está tan avanzado en sus capítulos, que viendo cómo están las cosas, creo que ya no va a haber otra ocasión de un arco como Skypiea. Y
sí, creo que ya no.
Ya no. Y el hecho de que Oda haya podido hacer una serie como esta y que después de 20 años tenga la gente tan emocionada por encontrar un tesoro del que habló a finales de los 90s, me parece algo increíble. Y creo que cuando finalmente salga el último capítulo de One Piece, que yo creo que le quedarán a la serie 300 capítulos a lo mucho.
No sé, yo creo que sí otros 5 años.
¿Cuántos fácil capítulos salen en 5 años?
Bueno, no, tal vez más. No, creo que sí tienen razón.
Ay, no.
Sí, le quedan como 300 capítulos, yo pienso, a One Piece.
Vamos en el 1025, ¿no? Que salió hoy.
Ajá.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y 300, 400 capítulos. Puede ser. No lo sé porque faltan muchas cosas. Y las cosas que faltan son cosas grandes.
Pues sí, pero si nos fijamos cómo están estructuradas todas las sagas de One Piece, podemos ver que tenemos como... En la saga de Alabasta tenemos a la figura de Crocodile.
Sí.
En la saga de Skypiea tenemos a Enel. En la que sigue tenemos a alguien más.
Uh-huh.
Yo creo que ya no hay espacio más que para dos figuras de este tipo al final.
Puede así ser.
Que creo que va a haber algunos momentos todavía en los que One Piece va a profundizar en otros temas y ya no va a estar tan centrado en las cuestiones en las que ha estado centrado estos últimos años. Pero ya básicamente tenemos todo el camino hacia enfrente muy claro.
Sí,
ya
pues
no vamos a estar otra vez como en este momento en Skypiea, que no tenemos idea, o no teníamos idea la primera vez que lo leímos, hacia dónde iba a ir. Esa incertidumbre y ese sentido de la aventura y del no saber qué va a pasar se mantiene en cierto nivel, pero ya nunca tanto como ahora, que de verdad ahorita creo que vamos a poder pasar al momento en que Ana pueda hacer sus predicciones, pero donde podría pasar cualquier cosa.
Sí. Ana, ¿qué pensaste de que Pagaya no se muriera?
Se me hizo extraño. O sea, sí te dan a entender como que, pues ya, bye bye Pagaya. Pero pues creo que si no se murió es porque lo veremos después. O no sé si hará mención de él. No sé. Me da la impresión como que parece ser un personaje insignificante, pero tiene tiene algo ahí.
No sé, ¿es spoiler?
¿Mande?
¿Es spoiler?
¿Qué?
¿Decir?
Yo digo que sí, no mencionemos nada.
Ok. No sé, a mí yo me acuerdo que me frustró.
Creo que eso es algo en lo que si vas a ver o a leer One Piece tienes que hacerte la idea que es una cualidad de la serie. Y te guste o no, va a haber momentos en donde Oda haga muertes falsas.
Ay, no es como la de...
¿Como la de Pell?
Ajá, la de Pell. No manches, me creó mucha tristeza como para que enterarme que sí estaba vivo. Digo, suena cruel, ¿no? Pero pues sí, ya me había creado una idea.
Sí, es yo creo que una de las críticas más comunes que le hacen a One Piece, yo creo que con razón.
Sí.
Y es hasta un meme, le dicen la voluntad de P. Cada vez que se muere un personaje con un nombre que empieza con la letra P, no se murió realmente y va a volver a aparecer.
Wow.
La voluntad de P.
Y ya pasó con Pell y con Pagaya.
Sí.
Oh, rayos. Oigan, y no tendrá que ver que en realidad no es la dinastía de los D, sino de los P.
No creo.
Pues bueno, podemos brincarnos tal vez a las predicciones de Annalisa para lo que sigue.
Híjole, mano.
Sí, sé que no nos preparamos mucho para este episodio, pero...
No, es que...
Si quieres, un recuento muy breve de lo que pasó en Skypiea. Uh-huh. El arco con que abre. La saga, más bien.
¿Me estás preguntando?
A cualquiera de los dos.
Abre con esta idea de nueva era, ¿no?
Creo que... Estoy pensando, creo que la primera escena es tal cual la de este barcote, el Sand Bliss, cayendo del cielo, ¿no?
Cayendo desde el cielo, sí.
Y eso es lo que les provoca la idea de llegar a la Isla del Cielo. De ahí se van a Jaya. Uh-huh. Pasa todo lo de Bellamy, lo de los monos, lo de Cricket. Se encuentran sin darse cuenta con Barba Negra, que es el mismo güey que destruyó la isla de Chopper.
Maldito.
Y el que además lo está buscando
Ace. Ajá. Logran llegar al cielo después de que Luffy se madrea a Bellamy. Después tenemos una escena al final de Skypiea donde se reúnen los en Marilloa, que es este lugar importante del gobierno. Se reúnen los corsarios. ¿Y pasó eso?
Espérame.
Sí, se reúnen porque hay un personaje que parece mujer.
¿Vimos eso ya o no lo hemos visto?
Espérame, Arturo. Creo que eso fue el final de la basta.
No.
Sí.
No.
Al final de Skypiea aparece Doflamingo matando a Bellamy o algo así. Que se lo pone a pelearse con Sarkis. Y luego...
Según yo...
No, Arturo, no hemos visto eso.
Es al principio, no es al final de Skypiea.
Sí, eso es antes de Skypiea, Arturo.
¿Y vimos también ya a Lafitte?
Sí, al principio.
Ah, muy bien.
Eso pasa después de Alabasta. Que llega llega Doflamingo y llega... creo que es Lafitte, sí.
Ok, entonces ya aquí conocimos a estos dos güeyes. A Kuma y a Doflamingo, que son dos corsarios que no habíamos visto. Y Doflamingo ejecuta o se encarga...
Pone a pelear a Bellamy y a Sarkis.
Por haber deshonrado su bandera pirata.
A ver, espérame tantito.
Ya después vemos todo lo que pasa en la Isla del Cielo. La pelea en contra de Enel, que descubren la Ciudad de Oro y le informan a través de la campana a Cricket que la Isla de Oro realmente existió y que estaba en el cielo. Cricket y los monos deciden buscar, ahora creo que la Ciudad Esmeralda, ¿no?
¿Quién sabe? Se van a más aventuras. Se vuelven piratas y se van a hacer sus aventuras. Sí, al final de... El capítulo 233, al final de Alabasta, en Marilloas, se revela que Shanks le mandó un mensajero a Barba Blanca y eso crea tensión en el gobierno mundial. Los cinco ancianos están buscando un sucesor a Crocodile.
Sí.
Y aparecen Kuma y Doflamingo. ¿Sí aparece Lafitte?
Sí.
¿No?
Sí aparece, es el tipo raro con bastoncito, muy sí. Pálido.
Sí. Sí o sí es. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, Ana, ¿cuáles son sus predicciones?
Bueno, creo que es bastante claro que, ahorita que lo mencionaron, que veremos más tarde a Doflamingo enfrentarse al Sombrero de Paja porque no tienen los mismos ideales. Y sobre todo Luffy, pues sabemos que no, él no acepta esta idea de, bueno, no tanto que no acepte la idea de la nueva era, sino pues tiene esta convicción de seguir sus sueños y las voluntades, ¿no? Uh-huh. Entonces sí o sí lo tendremos que ver, se me hace muy lógico. Y algo que me llamó mucho la atención es saber si en algún punto, bueno, no saber, creo que en algún punto veremos más islas, no solo en, pues en el mar, sino en el cielo, y no precisamente con esta temática de Skypiea, sino distintas, como si fueran planetas, no tanto islas, pero como planetas.
¿Cómo? No entiendo.
Bueno, cada isla con un concepto distinto, no este concepto del cielo y las nubes y la religión y esas cosas.
Ok.
Creo.
Ok.
No sé, quiero creerlo. También me interesa saber si en algún punto veremos a Enel, a dónde se fue, por qué se fue a la luna, o si realmente era la luna, ¿dónde demonios era? Porque sí está muy extraño. O sea, supuestamente, bueno, sí lo derrotó Luffy, ¿no? Pero no lo dejó malherido como para, pues ya no volverlo a ver. Y sí, creo que cada vez estamos más cerca de este enfrentamiento entre Ace y Barba Negra. Uh-huh. Eso me interesa bastante también, porque, o sea, ya sabemos el motivo, ¿no? Que Ace lo está buscando porque Barba Negra aniquiló a uno de sus tripulantes, de su división.
Sí.
Entonces, va a ser interesante verlos enfrentándose. ¿Y qué otra cosa? Bueno, para los sombreros de paja, su siguiente aventura, no sé, no me lo puedo imaginar, porque es que hemos tenido enemigos tan extraños, personajes, no sé, tan únicos que cualquier cosa podría pasar. Sí, creo que veremos a la Marina, pero antes de la Marina tendrán que enfrentarse a otra tripulación pirata. Bueno, no precisamente una, no sé, pueden ser varias. Quizás una pelea por el oro, no sé. Me quedé confundida y ya quiero empezar a leer otra vez.
Pues, ok, interesante. No sé.
Ah, sí, es cierto. En cuanto a personajes así específicos, creo que podremos ver un poquito más sobre la historia de Robin. Siento que le dieron mucha importancia al final de Skypiea y nos deja ver un poco más de bueno, este interés que tiene por descubrir la historia.
Sí. Entonces, me gustaron mucho esas escenas.
Sí.
Sí, sería muy muy interesante saber por qué tiene este interés y de dónde viene. También se supone que ella tenía una recompensa y era buscada por la Marina porque era la niña del demonio, algo así.
Sí.
Entonces, si tiene un pasado tan interesante, creo que es justo y necesario verlo.
Eso es una buena cantidad de ¿cómo se llaman? De teorías, sí, de predicciones. Me gusta, Ana, me gusta. Tenemos que escuchar este episodio otra vez para ver a qué le atinas y a qué no le atinas.
Espero mi bola de cristal no me falle.
No sé, no tengo muchas ganas de hacer rankings de personajes. Como que estuvo bien las primeras dos sagas, pero ahorita como que ya no, ¿no?
Sí, yo creo que no.
Ahorita está bien.
En general, ¿qué cosas les gustaron del arco y cuáles no tanto?
Ana.
En general me gustó esta idea de no la religión, sino como el no saber las creencias de otros, o el hecho de no saber, de enfrentarse a lo desconocido, puede ser un obstáculo tan, tan grande para poder convivir en paz, ¿no? Me refiero a los Shandians y los habitantes de la Isla del Ángel, ¿no? También me gustó... Ay, ¿cómo se llamaba el zorrito?
Su.
Su.
Su, está bien bonito. ¿Qué otra cosa? Les digo, me gustó esta parte de la historia. Los poneglyphs. Que hayan encontrado esta... esta ciudad del Dorado. Y... Ah, la historia de Cricket. No, de Cricket, de Nolan.
Sí, muy bueno.
Buenísima, buenísima, la verdad. No sé, como que te habla de lealtad, de amistad. No sé, muchas cosas bien bonitas.
Interesante ver.
Ajá.
Ver la historia y ver el mundo de One Piece desde una perspectiva tan distinta.
Uh-huh.
En este caso, la de... La de Nolan y Calgara, sus y valores, pasado. Su forma de entender el mundo en ese momento.
Sí.
Y lo fuertes que son en comparación con los personajes a los que estamos siguiendo ahorita.
Sí.
Sí, claro.
Creo que la parte de Nolan contra, la parte de Nolan y Calgara es de mis partes favoritas de todo el manga. Me gusta mucho la parte en la que Luffy dice que creo que le pregunta a Robin si cree que si le pega la campana la va a escuchar el viejo, o sea, refiriéndose a Cricket. Me da como mucha ternura.
Sí.
Que realmente Luffy no quería, o sea, sí quería el tesoro porque es un pirata, pero quería el pues no sé, como darle ese es sensación de ciclo cerrado a Cricket, ¿no?
Sí.
Sí, a mí también me gusta mucho eso.
Sí.
Súper tierno, la verdad.
Porque además no quería que Cricket se siguiera sumergiendo y matándose en el mar, ¿no? Buscando lo que nunca iba a encontrar.
Otro personaje que a mi gusto tiene un momento muy, muy, muy padre en esta saga es Nami. El momento es justo después de que Enel derrota abrumadoramente a Zoro y a Robin.
Sí.
Y entonces ella se queda sola. Y la vemos como instintivamente regresa como a esta dinámica de supervivencia que tenía cuando estaba con Arlong.
Sí.
Sí.
Que era la de trabajar o
unirse a los fuertes, ¿no?
Unirse a los fuertes con tal de ella seguir viviendo.
Sí.
Y vemos de nuevo la incomodidad y podemos darnos cuenta de más o menos cómo debe haber sido su experiencia con los piratas de Arlong.
Sí.
Y en el momento en que Luffy regresa y ella retoma, se acuerda de todo lo que pasó, confía en él y a partir de ese momento decide que entre seguir sobreviviendo y perder a su tripulación o estar con ellos y morir, prefiere morir.
Es interesante porque para nosotros pues ha pasado mucho tiempo, entre comillas, pero para los Sombrero de Paja, pues que ha pasado mes y medio desde que pasó lo de Arlong.
Sí, un par de meses a lo mucho.
Sí. Entonces, pues tiene sentido que Nami todavía tenga como esta incomodidad, ¿no? O que haya tenido como ese brinco otra vez, ¿no?
Sí.
¿Qué más? Me gusta mucho lo de los dials.
Está interesante.
Tengo la duda, creo que es un vehículo muy inteligente para poder hacer como tecnología futurista de cierta manera. Y de todas formas, anclándola en el universo de One Piece. Tengo curiosidad de por qué existen dials en el mar blanco, pero no en el mar azul. Creo que tiene que ver con que son fósiles, ¿no?
Pues lo que dicen al principio es que ciertos animales evolucionaron esas adaptaciones para poder vivir en el mar blanco.
Sí.
Y pues esos son sus restos. Entonces es lógico que los animales de abajo no las hayan sobrevivido, no las hayan evolucionado y por lo tanto no haya rastro de ello. Pero sí, me parece que en general toda la parte de la tecnología y de la cultura de Skypiea es súper interesante. hasta este momento es lo mejor que ha hecho Oda en ese sentido.
Es bien chido.
Súper, súper cool. Y además que se nota una intencionalidad que creo que siempre cuando estás leyendo algo, es reconfortante saber que no, que el autor sabía lo que estaba haciendo. Y que si dice algo o pone algo en la historia, es algo que tú puedes tomar para sacar tus conclusiones.
Sí.
Y se empieza a notar el nivel en el que lo hace Oda hasta Skypiea. Son cosas como la media casa de Cricket o
Sí.
la forma de la isla de Jaya.
Sí.
Hay un montón de cosas que pudiste haberte dado cuenta desde el principio si hubieras prestado atención. O sea, incluso las revelaciones más locas no están sacadas de la manga, sino que son muestra de una intención autoral desde el comienzo.
Yo sí me acuerdo que me sacó mucho de onda que Skypiea era parte de Yaya. O que el Jardín Superior. Me
Sí,
acuerdo.
estuvo muy padre.
Porque fue una revelación impresionantemente bien realizada. Digo, Annelise es muy buena en como adivinar estas cosas, como que pone mucha atención. Creo que Annelise, tú sí dijiste que ya te las olías, ¿no?
sí, pero está muy divertido.
Pero a mí sí me tomó por sorpresa, muy cabrón.
Es que si ya te dan como que esta pista de el ojo de la calavera, tú dices, ah, entonces podría ser.
Qué lista. Quiero ser como tú, Ana.
No te lo recomiendo.
También, ahora empezamos a ver cosas como lo del poneglyph del final. Y darnos cuenta
Sí.
de que Roger estuvo en Skypiea.
Eso es muy
Sí.
bueno. Buenísimo.
Y súper interesante porque ahora vemos que la historia se va a empezar a conectar con otras cosas. Porque
Sí.
ahora ya tenemos el vínculo con Alabasta, donde también había otro Poneglyph. Y lo que pase, podemos estar seguros de que hay posibilidad de que tenga relación con las cosas que hemos visto.
Sí.
Es muy emocionante, creo que estamos en un punto muy, muy emocionante del manga. Un punto clave, ¿no? Que además, como Arturo y yo mencionamos, hasta hace muy poco no sabíamos qué tan importante era Skypiea. Digo, Arturo sí, porque Arturo se acuerda de todo, pero yo no. Y vaya, muchas otras personas que hace poco, de hecho, le compartí a Arturo un video que era la teoría, una teoría última, ¿te acuerdas, Arturo?
Y
Y
mencionaba a Skypiea
Skypiea
en
es mencionada
muchas
bastante
formas.
prominentemente.
Sí.
Oh.
Entonces, como está muy interesante, creo que va a ser padre ver cómo también Lisa va conectando los puntos. Y estoy emocionado porque vamos a empezar mi saga favorita.
Quiero ver.
Entonces, creo que no sé, ya platicaremos de ella pronto. ¿Algo más que queramos añadir de Skypiea o lo dejamos ahí?
Creo que faltó que no les gustó.
Para mí, muy fácil los villanos, excepto Enel.
Sí,
Creo que
están
después de haber
chidos.
tenido al señor 2, al señor 3,
Ah,
en
sí.
general, Guapol incluso, fueron villanos más interesantes que los sacerdotes de Enel.
Creo que si mucho Gematsu es muy interesante, pero. O sea, es el que me da más risa, pero.
Sí, en
Pero
general,
muy
creo que es la
tontos.
parte más floja del arco.
Sí.
Sí.
Sí, es cierto, estoy de acuerdo con eso.
Eso y la pseudo muerte de Pagaya.
Y
Claro, nunca va a faltar en ninguna crítica de este tipo.
Pseudo muertes.
Y no sé, déjame pensar qué más no me gustó de. No, creo que en general todo lo demás está bastante padre. Incluso o sea, desde antes de que suban al cielo, la conversación con Barba Negra y la introducción a estas personas que resultan ser de su tripulación, todo está bastante chido. Creo que sí, nada más los villanos de Skypiea, los Corderos de Dios, son los menos
Sí.
interesantes.
Literalmente corderos.
También esos. están cagadísimos los borregos.
Sí.
La serpiente Nola es de lo mejor.
Ay, es hermosa. Está padrísimo.
Me puso muy triste porque extraña a Noland y a Calgara.
Ay, y a mí me enojó que Luffy se la madreara tanto.
Pues no sabía.
No, pero pobrecita.
Ah, no había forma de saber.
Que es una serpiente viejita.
Ay, pues ya, creo que lo dejamos, ¿no, muchachos?
Oh, sí.
El gato dice que sí.
Sí, ya se quejó.
Sí, es que ya casi es hora de darle de comer.
Ya sé que te apures.
Sí, ya sé. Muchas gracias por escucharnos. Este es el final de la temporada 3. Temporada 4. Temporada 4 van a ser varios capítulos. Van a ser como 140 capítulos. Déjame ver rápidamente. Del capítulo 304 al capítulo 441. 139 capítulos.
Oh, wow.
Entonces, la cuarta temporada va a ser para larga. Es una parte muy chida de la historia. Analiza, no busques nada. Y sí, es emocionante. Gracias por escucharnos, gracias por estar. Espero que para cuando este episodio salga ya haya sacado más episodios, porque no he podido editar nada. Pero sí. Gracias, muchachos, por estar.
A ti.
Nos vemos.
Y voy a dejar de grabar. Bye.
Bye.